35 años de democracia. Por primera vez, los últimos 8 gobernadores de Mendoza hablan de las luces y las sombras de la vida democrática desde 1983. Un ciclo de entrevistas revelador. Bienvenidos a los Andes Podcast.
Celso Jaque fue gobernador de Mendoza desde el año 2007 al 2011. Muchas gracias por sumarse a esta celebración que está haciendo los Andes de los 35 años de democracia. ¿Cómo está usted?
Muy bien, un placer y gracias a ustedes por invitarme.
Celso, ¿cómo vivió usted? ¿En qué momento lo encontró de su vida 1983 y la llegada de un gobierno democrático?
Recibí la democracia, el vivir la democracia, estando en la universidad. Y las primeras actividades que realicé en el aras de lo que significaba, lo que nos empezaba a brindar la democracia, fue la participación a través de los centros de estudiantes, la participación en todo lo que significaba bregar para que la universidad volviera a tener el gobierno tal cual estaba previsto, con la participación de los docentes, de la participación de los egresados, de los alumnos. Y desde ese trabajo que fuimos haciendo allí, tuve la dicha de haber estado en el centro de estudiantes, tanto como secretario de Bienestar Estudiantil, fui el presidente del centro de estudiantes, pero también en la primera elección de consejeros directivos me tocó representar a los estudiantes de mi facultad, en ese momento en que la democracia nos permitía que las universidades volvieran a tener el gobierno que se había pensado siempre, en el marco de la autonomía universitaria.
¿Y en esa época soñaba con ser gobernador?
Siempre me imaginé en trabajar para que, de qué manera podía ayudar a la provincia y a cumplir los sueños que uno desde joven tiene. Me imaginaba siendo gobernador. De hecho, en una oportunidad viniendo con compañeros, mientras estudiábamos, habíamos ido a la universidad a ver el resultado de una materia. Era estadística 1, y caminando, viniendo de la universidad, caminando ahí por el parque, a este compañero le dije, yo voy a ser gobernador de esta provincia. Obviamente te imaginarás la sonrisa que despertó en él. Me dijo, sí, yo también soñaba con ser presidente, pero que yo voy a ser gobernador de esta provincia. Lo soñé, trabajé para hacerlo y traté de dar lo mejor de mí para esta provincia a la que tanto amo. Obviamente siempre uno en el hacer se equivoca y con seguridad tuve también errores.
¿Y cuál fue el error que más se lamentó pasado el tiempo de decir yo la verdad que me tenía que haber puesto firme con esto?
Yo creo que, a ver, hay dos cuestiones. Quizás en el apresuramiento tomamos en su momento la decisión de un spot que estábamos convencidos de lo que había que hacer en el tema de seguridad. Y seguramente hicimos un mal cálculo en cuanto al tiempo en el que podíamos alcanzar los resultados, fundamentalmente porque no contábamos, o en ese momento no tuve en cuenta, el hecho de cómo podía reaccionar la oposición y en esto del no acompañamiento en determinadas políticas. Son una de las cosas que seguramente marcaron una etapa y tal vez no alcanzó con haber pedido disculpas, aún cuando con el correr del tiempo y habiendo visto los resultados, los logramos, lo que nos imaginábamos, avanzamos en muchos de esos temas, pusimos en pleno funcionamiento el TETRA, pusimos en funcionamiento el 911, comenzamos con la colocación de cámaras, es decir, la capacitación al policía, hicimos muchas cosas, pero seguramente todo eso que pudimos hacer no alcanzó para ese otro error que cometimos en una campaña. Quizás, insisto en esto, fue el hecho de no haber contemplado mejor los tiempos y por otro lado no haber tenido presente cuál podía ser la forma en que nos iba a acompañar la oposición que pudiéramos tener. Y a mí me tocó gobernar sin haber tenido mayoría en ninguna de las dos cámaras.
Uh-huh. Usted se refiere al mapa del delito. ¿Cree, como mucha gente de la oposición decía, que usted ganó solo por eso?
No. No, el que crea que solo se ganó por eso creo que minimiza no a la dirigencia, está minimizando a los mendocinos. Yo recorrí esta provincia, no quedó rincón de Mendoza que yo no hubiera recorrido, escuché a los mendocinos y a lo largo de mi gestión volví a cada uno de los lugares para tratar de ver cómo llegábamos con lo que nos habíamos comprometido a realizar, desde las cosas simples de barrios cercanos de aquí de la capital, como era en el caso de Guaymallén, donde no había cloacas, donde me había sacado una foto, porque toda mi campaña no solo fue recorriendo, sino que sacábamos fotos con una Polaroid en ese momento, una máquina instantánea, y había dejado mi compromiso que si tenía la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia, íbamos a hacer las cloacas en este barrio de Guaymallén, muy cerquita de aquí de la Casa de Gobierno, pero que no tenía cloacas. Y cuando fuimos a inaugurarlo, esta vecina, una de las más incrédulas con la que me había sacado una foto, llegó con esa foto a pedirme que describiera, cumplí. Así como lo hicimos ahí, puedo mencionar de los lugares donde empezamos a trabajar, escuelas en el desierto Lavallino, haber reabierto escuelas que estaban cerradas en lugares lejanos como La Mora en General Alvear o Patamora en Malargüe, el hecho de habernos preocupado para que la electrificación rural como forma también de este desarrollo integral que pensábamos de la provincia lo pudiéramos concretar. Es decir, muchas de las cosas que hoy seguramente no se ven porque están distribuidos a lo largo de la provincia y en muchos lugares donde muchos mendocinos por distintas circunstancias seguramente no van a pasar, pero que había escuchado a los mendocinos. Uh-huh. Yo escuché a los mendocinos, caminé. Hasta el último instante en que estábamos en la elección no dejé de recorrer la provincia y como gobernador la recorrí.
Usted ganó después de un gobierno radical en ese momento, de Cobos.
Exactamente.
Y después sucedió otro peronista, Paco Pérez.
Sí.
¿Cómo cree que la historia dentro de 35 años, dentro de 100 años va a calificar a su gobierno?
No lo sé. Y realmente me falta todavía una materia para poderme recibirme de futurólogo, así que no lo sé, en eso no podría saber. Yo creo en que la historia es el mejor juez. Sé que la historia es la que mejor juzga. Y por otro lado, en aquellas cosas que fueron esenciales. Construimos muchas escuelas en toda la provincia. Recuerde que el último año de mi gestión prácticamente fue una escuela por semana que inaugurábamos. Concretamos cosas importantes. Desde los años 70 que hablábamos de la línea Comahue-Cuyo, porque Mendoza no estaba conectada al sistema interconectado nacional, y lo logramos hacer. Terminamos de resolver problemas profundos como era el tema del problema del gas que teníamos, no solo en el Gran Mendoza, sino que afectaba al Valle de Uco y parte de San Juan, con la obra de Bailey y la dormida, y lo hicimos en el primer año de nuestra gestión. Pusimos en marcha lo que veníamos hablando desde hace muchos años de cómo podíamos utilizar la vía del ferrocarril y empezamos con el sistema del metro tranvía, un metro tranvía que hoy es orgullo de los mendocinos y que ojalá pronto se pueda ya poner en funcionamiento la otra línea, porque esto también significa una continuidad en una política que no era de un gobierno, sino que era una política de Estado para ir cambiando la forma del transporte público en Mendoza, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también incorporándole seguridad. Trabajamos mucho en ir resolviendo esas otras cosas. La educación fue un tema que nos preocupó, entonces no solo fue el tema de haber construido escuelas. En ese momento tomamos la decisión no menor de haber blanqueado el sueldo de los docentes. Blanquear el sueldo del docente, es decir, que no tuviera ningún ítem que no tuviera aportes, implicaba no solo mejorarle en el presente a los docentes que estaban, sino mejorar el salario de aquellos que ya estaban jubilados y que cobraban un porcentaje del que estaba en actividad, y también ayudarle a esos docentes a que pudieran, en el día que se fueran a jubilar, tener un mejor haber jubilatorio.
Celso, apelo a su visión política y le pregunto, ¿cuál considera usted que fue el mejor y cuál considera usted que fue el peor gobierno que hemos tenido?
Siempre a lo mejor vaya a ser repetitivo en esto. Si yo estuviera actuando como profesor, uno puede en ese sentido llegar a decir este es el mejor examen, el peor examen, el mejor alumno o el peor alumno. Pero hoy yo no estoy como profesor. Yo creo que no corresponde que me tome esa facultad de querer decir cuál es...
¿Y cuál le gustó menos?
No, a ver, sin lugar a dudas que yo creo que cuando recuperamos la democracia, todos estábamos felices de que volvíamos a tener gobiernos elegidos por el pueblo. Y siempre bajo la premisa que yo respeto, el pueblo no se equivoca, elige. Y cuando elige da responsabilidades y después uno rinde cuentas de nuevo a través del voto cuando ve quién es el que lo sucede. Mendoza ha tenido gobernadores y todos han tenido aciertos y errores. Yo siempre prefiero más poner en valor los que son los aciertos, porque en definitiva esos aciertos son los que han ido perdurando en el tiempo y que han ayudado a que la provincia fuera mejorando en algunos aspectos y obviamente en otros hemos ido decayendo. Pero yo no me quiero olvidar cuando en esa recuperación de la democracia y en aras de tratar de poner en valor el federalismo, un gobernador como Felipe Llaver se animaba a decir que a un gobierno nacional que era de su propio signo político, decía que tomaba los nihuiles. Eso que para algunos pudo haber sonado como una medida no adecuada, era una forma también de poner en discusión una cuestión como era el federalismo en una democracia que se empezaba a recuperar, entendiendo obviamente que no hay federalismo democrático o federalismo en la Argentina si usted no, o en cualquier país, si no garantiza el federalismo fiscal. Y allí teníamos que ver no solo con la propiedad, sino con lo que significaban las regalías. Luego, el hecho de empezar a trabajar en aquellas cosas emblemáticas de Mendoza, una provincia que venía con serios problemas en el tema de todo lo que tenía que ver con la vitivinicultura, los sobrestock que teníamos, y haber tomado la decisión, un gobernador como Bordón, de haber empezado la recuperación vitivinícola, tratando de poner los cimientos de esto que hoy nos enorgullece a los mendocinos, de tener nuestros varietales, nuestros vinos, de haber resuelto de una manera inteligente lo que implicaban esos sobrestock vínicos que teníamos en ese momento. Un Gabrielli que demostró que a partir de la discusión y la negociación se podía llegar a un acuerdo con el gobierno nacional en un tema tan álgido como eran las regalías mal liquidadas que venían de un decreto de la época de la dictadura militar que había cambiado las condiciones bajo las cuales se les liquidaba a las provincias las regalías petroleras. Que las, no solo que las cobra, sino que crea una herramienta fundamental. Hubo la visión no solo de que había que hacer potrerillos, sino que tomó la decisión de haber hecho un fideicomiso para garantizar que la obra que posteriormente la inaugura el gobernador Iglesias junto con el presidente de la Rúa, pero que los fondos habían quedado desde antes. Iglesias, habiendo en una etapa difícil de la Argentina, haber sido capaz de haber escuchado incluso en su momento a la oposición y que pudimos, y se pudo llegar en ese momento a tomar medidas que permitieron que la provincia no cayera como otras tantas cayeron, aun cuando tuvimos que recurrir a una herramienta como en ese momento fueron los Petrón. Un gobernador Cobos que trabajó también para ayudar en la provincia, colaborando con el gobierno nacional, tratando de ver de qué manera las cosas venían. Es decir, cada uno de los gobernadores que ha tenido nuestra provincia ha tenido aciertos y errores, porque el único que no se equivoca es el que no hace nada. Y en la medida en que cada uno de ellos ha ido haciendo cosas, ha tenido sus aciertos. Y hay que dejar que sea la historia la que en definitiva termine de juzgar.
¿Es también tan benévolo con Cornejo?
Mire, yo no, es que yo no puedo hoy, yo creo que con todos, Cornejo también ha tenido sus aciertos. Uno puede estar en desacuerdo en muchos temas, quizás en esto de lo que hoy el mundo tiene, en algunas cosas este autoritarismo que aparece y que de hecho en algunas de sus acciones lo demuestra, pero es su forma de ser y ¿quién soy yo para juzgarlo? Yo puedo estar disentir en algunas cosas que le haría diferente, pero quien tiene la responsabilidad de gobernar esta provincia es él, y por lo tanto yo valoro el hecho de que esté trabajando por Mendoza.
¿Soñó alguna vez con ser gobernador? ¿Con qué sueña ahora?
Yo siempre sueño con ser útil a la sociedad. Quiero desde cualquier espacio en el que yo esté, ver de qué manera ayudo a transformar la realidad que a uno nos duele. Y de estar en aquel lugar en donde uno sea útil. A veces uno es útil estando en su casa, pero uno nunca deja de soñar y nunca deja de trabajar por aquellas cosas que crea. Yo creo que el servicio hacia la comunidad es algo que no se requiere solo de cargos para hacerlo. Y siempre me ha gustado y tengo como uno de los ideales el poder servir a los demás.
En estos 35 años de democracia, ¿cuál fue el momento más feliz que cree usted que transitamos y cuál fue el peor?
El más feliz, el haber podido tener un presidente elegido democráticamente por los argentinos en octubre del año 1983. Creo que esa felicidad de volver a recuperar un sistema que creíamos perdido, no hay cosa que lo pueda igualar, aun cuando no fue alguien de mi signo político. El más doloroso, el 2001, ver a un presidente que abandonaba la Casa Rosada en un helicóptero, la gente en la calle con problemas, y uno sin poder dar todas las soluciones que se requerían. Un momento muy doloroso de estos 35 años y que quiera Dios nunca más se vuelva a repetir en la Argentina.
Muchas gracias.
No, gracias.